Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente edición especial de Año Nuevo de Radio Praga. Durante los siguientes minutos revisaremos las noticias más destacadas del año que acaba de terminar en compañía de
Román Casado
y Gonzalo Núñez.
Sin duda, la noticia más destacada del año que acaba fue la partida del expresidente checo y líder de la revolución de terciopelo, Václav Havel, quien falleció el 18 de diciembre pasado a los 75 años.
Los ojos de todo el mundo una vez más se posaron en el país para rendir homenajes y brindarle un último adiós a quien fuera una de las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo XX en todo el planeta.
El presidente de la República Checa, Václav Klaus, alabó la entereza con la que su predecesor en el cargo llevó su grave enfermedad hasta el último momento y destacó el valor histórico de la figura de Havel.
Václav Havel se stal symbolem novodobého českého státu. Zasloužil se o něj jak svým neohroženým.
Václav Havel se convirtió en un símbolo del Estado checo moderno, algo que se ganó por su valiente lucha contra el totalitarismo comunista, como líder personal de nuestra revolución de terciopelo y como primer presidente del país libre.
A jako první prezident naší svobodné země.
Fuera de las fronteras checas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un comunicado expresando su tristeza por la muerte de Václav Havel.
Destacó su lucha como disidente, recordando su estancia en las cárceles comunistas y subrayó sus valores personales que llevó a la política.
Demostró que el liderazgo moral es más poderoso que cualquier arma. Al igual que sucedió a otros millones de personas, sus palabras y su capacidad de liderazgo fueron una inspiración para mí, decía el comunicado.
También desde Estados Unidos, quien fuera secretaria de Estado de la administración del presidente Bill Clinton, Madeleine Albright, no escatimó alabanzas para su buen amigo Václav Havel.
Para mí Havel ha sido una de las figuras más importantes del siglo XX. Me hace pensar en el papel que puede desempeñar un individuo y nadie más importante que Václav Havel, que demostró lo que una sola persona puede conseguir.
En Bruselas, la Comisión Europea guardó un minuto de silencio en honor a Václav Havel. Allí son muy recordadas sus palabras que pusieron al Europarlamento en pie durante su discurso hace 2 años en conmemoración del 20 aniversario de los cambios políticos en Europa Central y del Este en 1989. Sintiéndome europeo no quiere decir que deje de ser checo, es más bien al revés, porque soy checo, soy europeo. De forma poética, siempre digo que Europa es la patria de nuestras patrias.
En Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, también valoró el papel de Havel en la reconciliación de toda Europa.
Los alemanes estamos muy agradecidos a Václav Havel. Nunca hemos olvidado de que la reunificación alemana y la europea son las dos caras de la misma moneda. Y Václav Havel fue un impulsor de la unificación de Europa.
Václav Havel war ein Wegbereiter der europäischen Wiedervereinigung.
En la vecina Polonia era Havel muy querido. Los dos países vivieron sus cambios políticos de forma paralela. El líder de la disidencia polaca, Lech Walesa, de personalidad muy distinta a la de Havel, se convirtió en otro símbolo de la caída del comunismo en Europa.
Ambos se profesaban mutuo aprecio. Walesa lamentó para la radiodifusión checa la pérdida de su compañero de lucha.
Me gustaba debatir con él porque encontraba rápidamente soluciones a todo tipo de cuestiones que eran aplicables en la práctica. Es difícil encontrar a alguien así, le admiraba mucho. Fue un teórico que luchó con la pluma y la palabra. Un gran hombre que merece nuestro reconocimiento. Le echaremos de menos. Que descanse en paz.
Będzie go brakowało. Niech spoczywa w pokoju.
Para la escritora y periodista española Eva Díaz Pérez, Václav Havel era una personalidad única con la que se pierde a un referente ético necesario en los tiempos que corren.
Eva Díaz también destaca los valores pro-europeos del expresidente. Mientras otros discursos y tendencias en el país parecen querer lo contrario, Havel defendió siempre una Europa unida.
Para mí representa al gran personaje europeo. Es un gran personaje europeo, pues bueno, de esa Europa que quisiéramos, pues abierta, tolerante. Era un hombre decente, yo creo que era un hombre decente, y ese concepto de Europa, yo creo que él lo resumía muy bien, ¿no? Y efectivamente, ¿verdad? La República Checa, bueno, ha habido muchas veces en las que ha salido precisamente ese escepticismo, ¿no?, europeo. Cuando, bueno, vamos, por Dios, la República Checa es el corazón de Europa, que me vas a contar si yo creo que representa tanto el espíritu europeo, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces ha habido momentos y personajes que no se han sentido identificados con eso, pero sí que Havel representa, yo creo, ese espíritu europeo, la gran Europa.
Los funerales de Havel se realizaron el viernes 23 de diciembre y asistieron mandatarios y personalidades provenientes de casi todo el planeta.
El presidente Klaus destacó durante las exequias que el también dramaturgo y cineasta fue una de las personas que durante toda su vida se empeñó por llevar esas ideas consecuentemente a la práctica.
Některým smrtelníkům je dáno, aby myšlenky tohoto významu
Algunas personas están predestinadas para identificarse con esos ideales y consagrarles toda su vida. Václav Havel fue una de esas personas. Somos una nación pequeña que no tiene personalidades relevantes en abundancia. A pesar de ello, hemos permitido frecuentemente que su obra y legado sean deformados y despreciados. Estoy convencido de que eso no le espera a la obra de Václav Havel, pero eso depende ya solo de nosotros.
A jedině na nás.
Sin duda, una noticia trágica que marcó de luto la agenda noticiosa de fin de año. Radio Praga estuvo ahí para informarle a cabalidad.
Pero pasemos ahora a otros temas destacados del año que termina. La atención en Bohemia del Norte estuvo en el foco noticioso durante todo el año.
La minoría gitana y el resto de la población mantienen una confrontación abierta que perjudica la convivencia entre los habitantes de la región desde hace meses.
El director de la policía, Peter Lessi, aseguró a los alcaldes de la zona que los policías permanecerán en el lugar, al tiempo que anunció que en la ciudad de Varnsdorf se fortalecerá la presencia policial con 50 nuevos efectivos.
El alcalde de Rumburg, Jaroslav Sikacek, saludó el hecho de que el incremento de las unidades en una ciudad no debilitará su presencia en la región como tal.
En la reunión con el presidente de la policía, los alcaldes expresamos nuestra preocupación por la reducción de la presencia policial en algunas ciudades. El jefe de la policía nos comunicó que no se trataba de una reducción sistematizada. Nosotros deseamos que cumpla su promesa y que en la ciudad de Varnsdorf se establezca una unidad especial de la policía. Tras el estallido del conflicto en Bohemia del Norte, el primer ministro Petr Nečas aprobó el envío de unidades antimotines de la policía para garantizar la seguridad y manifestó que permanecerían en el lugar todo el tiempo que fuera necesario.
Al principio de la crisis, los grupos extremistas convocaron manifestaciones y marchas de protesta contra los gitanos e instaron a la violencia.
Durante varios fines de semana, la policía efectuó operativos de grandes dimensiones para evitar choques violentos entre extremistas y gitanos.
Los habitantes se quejan de que con la llegada de centenares de nuevos gitanos se ha incrementado la criminalidad, la distribución de drogas y la violencia en Bohemia del Norte.
El ministro de Cultura, Jiří Besser, dimitió a su cargo a principios de diciembre debido a las sospechas que penden sobre él de comportamiento corrupto. Se trata del séptimo ministro del gobierno de Petr Nečas que abandona el Ejecutivo.
Después de la caída en desgracia del ex ministro de Industria y Comercio, Martin Kocourek, hace menos de 2 meses, a raíz de sus dudosas transacciones financieras, ahora dimitió el titular del Ministerio de Cultura, Jiří Besser, sobre quien también penden sospechas de corrupción.
Besser rechazó cualquier acusación y justificó su dimisión diciendo que no contaba con el respaldo necesario de sus colegas del partido Top 09 ni del movimiento de alcaldes e independientes.
Petr Gazdík, jefe de la facción parlamentaria de Top 09, partido que nominó a Besser al cargo ministerial, insiste no obstante en que es inaceptable que en el gabinete figuren políticos sospechosos de estar envueltos en negocios dudosos.
Lo que considero más grave es que Besser promueve negocios con una persona que ha sido juzgada varias veces por corrupción. Desde el punto de vista de la cultura política, semejante actuación es inadmisible.
Desde el 13 de julio de 2010, cuando el presidente de la República, Václav Klaus, nombró al gobierno de Petr Nečas, 7 ministros han sido reemplazados, lo que es un número récord en la historia política del país.
De ese total, 4 dimitieron por estar envueltos en casos de corrupción. El fin de esos ministros se debe en gran medida a las presiones de la opinión pública.
Más cuando una de las tareas del programa del gabinete de Nečas es la lucha contra la corrupción, recordó Radekion, líder del partido Asuntos Públicos, una de las formaciones gubernamentales.
La política actual supone que un funcionario público que se ve envuelto en un escándalo debe abandonar su cargo. La práctica contemporánea ya no es la misma que antes, cuando un político inmoral seguía desempeñando sus funciones.
La elegida para reemplazar a Besser fue Alena Hanáková, profesora de profesión, que irrumpió en la política en 2002 cuando la eligieron vicealcaldesa de la ciudad de Zlín. Después de varios puestos políticos, llegó a diputada y ahora es ministra de Cultura.
Creo que entre las primeras medidas destacará la continuación de algunos proyectos y programas puestos en marcha por el Ministerio. Sin duda, lo más importante es proseguir las negociaciones sobre la restitución de las propiedades de las iglesias.
Moya, la gorila más famosa de la República Checa, se fue a España. Nacida en el Parque Zoológico Capitalino, se convirtió en una verdadera estrella mediática.
Al cumplir los 7 años de edad, fue separada de sus padres y enviada a un nuevo hogar en el Parque Natural de Cabárseno.
El nacimiento en cautiverio de gorilas de llanura es casi un milagro. La especie está en peligro de extinción, por lo que la llegada al mundo de Moya en 2004 la convirtió en el animalito más mimado del zoo de Praga.
Al cumplir los 7 años, Moya alcanzó la edad óptima para la reproducción, pero el problema radica en que el único macho que hay en Chequia es su padre, según indicó el experto Peter Brandl.
En el parque zoológico de Praga no es posible su reproducción. Debemos impedir la reproducción entre padre e hija y es por eso que decidimos enviarla a España. En cooperación con expertos del Programa Europeo de Especies Protegidas, el Zoo de Praga coordinó el traslado de Moya al Parque Natural de Cabárseno, donde viven 3 gorilas de llanura.
Nicky es un macho de 24 años. Nadia, su primera pareja, ya tiene 31 años y Chelewa, 6. Con la llegada de Moya, se espera que aumenten las posibilidades de que las jóvenes gorilas se conviertan pronto en madres.
Debido a su nacimiento en cautiverio, Moya se convirtió en la protagonista de una especie de reality show de la radiodifusión checa conocido como Descubrimiento, que permitió a los espectadores seguir vía internet la vida de los gorilas minuto a minuto.
El director del Zoo de Praga, Miroslav Bobek, reconoció que la partida de Moya resulta dolorosa para todos, tanto para los trabajadores del zoológico como para el público en general, pero que se trata de una medida indispensable para su bienestar.
¿De verdad cree que conoce la historia de Lidice? Esa pregunta acompañó el tráiler promocional de Lidice, una de las películas checas más publicitadas del año, que fue estrenada a comienzos de junio.
El director del filme, Peter Nikolaev, sostuvo que la misma naturaleza y las dimensiones de la historia de Lidice hace posible mostrar el lado oculto de la masacre.
La historia de Lidice ha sido muy difundida y es conocida por todos, lo que nos permite mostrar la otra cara de la tragedia. Así que en la película no hablamos solo de la exterminación del pueblo de Lidice, sino que también indagamos en el ámbito privado de los personajes, que es el trasfondo de la gran historia. Resulta que Lidice también tuvo acento mexicano. El director de fotografía de la cinta fue Antonio Riestra, que este año que termina obtuvo el Goya a la mejor imagen por la película Pan Negro.
Antonio Riestra dijo a Radio Praga que Lidice es una película que llega al corazón, que emociona y hace llorar.
A mí Lidice me hizo llorar mucho ahora que la vi ya montada. Creo que tiene mucha profundidad y trata como un hombre, bueno, independientemente de la historia de la masacre como tal, es la historia de un hombre y todo lo que le pasa alrededor de esos tiempos y cómo a un ser humano le puede cambiar tanto la vida en un segundo. O sea, un día de repente es un padre con una familia y etcétera, y al día siguiente puede ser que ya no tenga nada. Y en términos históricos, pues a mí cada vez que la veo me pega y le descubro otra cosa. Me duele y me mueve y luego me pongo triste.
Agustí Villaronga, el cineasta español más premiado del año, vino a presentar en Praga en febrero en el festival La Película su exitoso filme Pan Negro, justo al día siguiente de haber sido el vencedor absoluto de los premios Goya, el Oscar de su país.
El realizador, que también es la apuesta española para los premios Oscar, sostuvo en entrevista con Radio Praga que visitar la capital checa era una buena manera de cerrar el ciclo de su exitosa película.
Pues Praga en estos momentos, fíjate, es un poco una casualidad, ha sido porque Praga, yo cogí el compromiso de venir a este festival, pues les dije que sí. Sé que venía muy pegado a lo de los Goya, dije, hombre, yo no sé, porque si los Goya van muy bien, pues será un momento difícil para venir y tal. Pero dije, bueno, me comprometo, tranquilos, voy a estar aquí. Entonces, para mí, los Goya coincidía que yo tengo ganas de cerrar página con Pan Negro porque me de poner a trabajar en otras cosas. Y ha sido como ha sido esto y ¡pum! Y lo de Praga. Y lo de Praga está bien, pues estoy un poquito al margen de todo, no sé cómo decirte. Y cara a Pan Negro, pues de repente es también, a mí me gusta ver cómo se interpreta la película en otros ambientes, ¿no? En otras culturas, otras maneras de ver el cine. Lo que sí es verdad que resume un poquito esa idea ya como de pasar página, sobre todo porque la productora nueva me va a despedir, porque estoy dedicando mucho tiempo a lo que es promoción y tengo que trabajar ya en lo nuevo, ¿no?
En cuanto a películas latinoamericanas estrenadas en el país, una de las más aplaudidas fue la chilena Postmortem, que fue exhibida en varias ciudades del país.
Radio Praga habló con el productor de esa cinta, Juan Larraín, quien manifestó su orgullo en relación a que Postmortem haya sido promocionada en Chequia como la mejor película latinoamericana del año.
¡Wow! Es difícil. Es un honor, pero al mismo tiempo creo que el cine latinoamericano está con un aire fresco, mostrando nuevos talentos, gente joven que se está ganando un espacio, y yo creo que más allá del triunfo de una película, que siempre es bonito, creo que tenemos un nuevo cine latinoamericano del cual todos los latinos deberíamos estar orgullosos.
Según afirma Larraín, Postmortem es, en definitiva, una historia de amor.
Bueno, Postmortem es historia de un hombre solo que a partir de ciertos hechos que le tocan vivir pasa desde un lugar de sentido común al desconcierto. Y desde ese lugar le toca presenciar los duros días del golpe de 1973 desde un lugar preciso que es la morgue. Y desde ese lugar va viendo todo lo que sucede, el horror que de esos días, y en paralelo vamos viendo cómo vive una historia de amor profunda, obsesiva, loca, y cómo los hechos van cambiando también esa historia de amor.
Los grandes hechos de la historia chilena reciente se ven reflejados en una película que tuvo bastante difusión en el mercado checo.
Gorky Águila, líder del grupo de punk cubano Porno para Ricardo, visitó Praga en junio pasado para brindar su primer concierto en Europa en el marco del emblemático festival United Islands.
El régimen castrista intentó boicotear su presentación prohibiendo la salida de 3 integrantes de su banda, pero el festival decidió reemplazarlos por músicos checos para permitir que Gorky debutara en estas tierras, lo que le hacía mucha ilusión al cantante. Sobre el presente y futuro de Cuba habló el cantante con Radio Praga.
La seguridad del Estado me ha dejado salir con la intención de que yo me quede. Debido a tantas presiones que yo tengo en Cuba, como la policía, el acoso policial, no me han dejado trabajar esta vez que regresé. Y bueno, también ellos apuestan por la presión familiar que, bueno, supondrás que sobre todo mi mamá quiere que yo me quede para que no me arriesgue tanto allá en Cuba, ¿no? Pero bueno, yo voy a regresar, yo tengo mi proyecto allá que es el estudio y mi grupo, y también tengo a mi hija, ¿no?
Te juro que yo no he conocido a un tipo más cingado que Cerero Chivatón. Nos quita siempre el local de ensayo y manda un policía y presiona nuestra actuación. La perra, puta del delegado, no quiere meter preso en cuanto tenga la ocasión.
Cuando se le pregunta al líder de Porno para Ricardo por el futuro de la isla, se aferra a su condición de músico, no de político. No es una militancia política la suya, sino personal, dice.
A veces me hacen preguntas sobre política y yo realmente no tengo mucho talento para la política. De hecho, yo la repudio un poco, ¿no? Sobre todo los políticos, no me gustan mucho los políticos, ¿no? La política la pienso en términos de libertad, o sea, yo cuando hablo de política hablo de libertad, individualmente, porque yo tampoco puedo hablar por el pueblo cubano ni nada de eso. Yo hablo a nombre mío. Y cuando pienso en libertad, pienso en el estómago, ¿eh? En hambre que tengo, y pienso en que no puedo expresarme como yo quiero, que no puedo hacer las canciones que quiero, en esos términos te puedo hablar. Pero de futuro, de patrones sociales o cosas de esas, sí, ¿no? El camino de Cuba no sé ahora cómo sería específicamente. Yo lo que sí creo que lo que hay es que hacer ahora es tumbar a esa gente, acabar con los Castro, ¿no? Eso es importante, no sé lo que vendrá después, ¿no? Pero ya está bueno ya, ¿no?
Aquí concluye este programa especial de fin de año. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a la dirección de siempre.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz, y también pueden ubicarnos en Facebook.
Hasta la próxima, amigos, y que tengan un muy feliz año nuevo 2012.